Algo está sucediendo y tiene que ver conmigo. Trato de comprenderlo. Estoy comprometido, nos dice Sandra Mianovich. Buen lunes y buena semana para todos. ¿Alguien puede decir cómo este tipo dice buen lunes, que tengamos buena semana con lo que nos ha pasado, con el sacudón social tremendo que hemos sufrido este fin de semana e iniciando una semana que es tan dura? Pero es que hay quienes a nosotros nos han dado enormes lecciones en estas horas. La primera gran lección la dio Micaela con su vida, con su lucha, con su compromiso, con su militancia, con su convicción de que ella quería estar parada en un lugar vinculado con la política, con lo social, con lo cultural, con los que menos tienen. Y la otra gran lección, que por lo menos yo tuve un sacudón tremendo en los momentos, en las horas en que se conoció el, no diremos el desenlace porque la historia no termina, la parte más linda, más esperanzada viene ahora, pero cuando nos enteramos de lo que había sucedido con Micaela hacía muy poquito tiempo, y la verdad es que todos sentíamos una situación volcánica espiritualmente, muy difícil, sin saber qué caminos recorrer, qué cosas decir, qué cosas pensar, y nos generaba una situación de mucha violencia espiritual. Y sale el papá de Micaela con la mamá diciéndonos que hay que tener calma, que hay que tener serenidad espiritual, que la justicia por mano propia no sirve para nada, que ese no es el país que quiere Micaela y que nosotros tenemos que ayudarla a construirlo para que ese sueño sea posible. Teníamos preparados algunos audios que tienen que ver con eso, pero el tipo es tan generoso, estoy hablando del papá de Mica, de Néstor García, creo que se llama Néstor porque yo lo conozco por Yuyo nada más, hemos hablado mil veces por sus cuestiones vinculadas con lo institucional, por la universidad, y bueno, y ahora nos toca hablar en estas circunstancias, es tan generoso, digo, que tiene la generosidad de atendernos. Yuyo, va un gran abrazo desde aquí, de todos los que hacemos el programa, y creo decirlo de toda la comunidad de Concepción del Uruguay, de todo el país.
Te agradezco, digamos, un abrazo también para vos, digamos, por el respeto, porque hemos conversado en off, como se dice, ya en un par de oportunidades después de que esto sucedió, digamos, de que Micaela eligió estar con vida de otra manera. Pero bueno, disfrutando, si se puede decir, de esto que está pasando, porque Mica lo estaría disfrutando.
¿Cómo salieron esas palabras tan oportunas, tan atinadas, que nos hicieron tanto bien del sábado a la mañana, tanto lo que conversaste con la prensa como lo que le dijiste a la muchachada cuando salieron ahí a estar en contacto con la gente?
Te digo la verdad, no sé cómo salieron. Yo sí sabía lo primero que tenía que decir, que es lo primero que dije, el agradecimiento a esos milicos y a ese fiscal que yo los vi laburar y que me cambiaron el preconcepto que yo tenía de la policía. No quiero generalizar, estoy hablando de la gente que estuvo ahí conmigo. Seguramente la policía tiene muchas cosas para corregir, pero la policía que yo vi ahí, el compromiso de su gente, fue el que dije, eso fue lo único que yo pensé. Cuando vi la cara de la gente y que algunos gritos de tenemos que matar a ese hijo de puta y ese tipo de cosas, entendí que había que poner un punto final a esta situación a la situación concreta del caso de que Micaela pareciera viva más como muerta, ¿no? Punto final a sus ideales de sociedad que tiene Micaela, que coinciden con los míos, aunque tenemos algunos pequeños matices diferentes, digamos. Pero yo te voy a resumir un poquitito lo que me dijo un amigo mío, el decano de la Facultad Regional de Santa Fe. Ajá. Yo lo conozco desde hace muy poco, pero con el cual ya lo veníamos hablando antes. No sabemos por qué carajo nos tenemos tanta confianza, tanto aprecio, y hay tanta química, y no sé por qué tampoco yo el viernes a la tarde me di cuenta de que el sábado iba a pasar algo, y le dije, mirá, vos estás cerca, llamo a ver, no es mi mejor amigo, pero es una persona que es muy amiga mía, en poquito tiempo, porque estas amistades raras que se forjan en 5 o 6 meses, pero que me iba a ayudar a pensar. Cuando yo terminó un poco esa palabra que dije en ese momento y el reportaje que me hicieron, a mí son la gente de 9 horas después, donde yo estaba un poco más tranquilo y me pude pasar un poquitito más, digamos, le pregunté si había podido transmitir lo que quería, digamos. Porque yo no sabía qué le había llegado a la gente lo que yo le había dicho, digamos, porque uno a veces habla solo con la cabeza, a veces habla solo con el corazón, y a veces habla solo con las tripas. Y creo que voy a repetir lo que me dijo Eduardo Boné, mi amigo que estaba, el primero que estaba ahí al frente, mirándome, y me dice, sí, soy yo. Transmitiste todo. Y te voy a decir una cosa, no hablaste vos, hablás Micaela. Y creo que ahí está el resumen de todo, digamos. Creo que Micaela habló a través de mi cuerpo. Con la cabeza, el corazón y las tripas, todos juntos en el mismo momento. Y ella me iluminó, y ella habló usando mi boca, digamos. Esa es la explicación que yo doy, porque a mí me gusta hablar, yo estoy acostumbrado a hablar, pero nunca me salieron las cosas así, ¿no? Yo después la escuché y después le di un valor bastante después a lo que había dicho, porque y digamos cosas que ni siquiera yo me había enterado hasta ese momento, cuando Juanme está media hora ahí en la jefatura y después lo llevan a la cárcel. Ajá. Hubo gente que sacudió la camioneta, pegó la camioneta donde lo llevaban, había un ambiente que yo no me había enterado, digamos, pero había un ambiente un poquitito caldeado por algunos gritos que decían, y creo que era el momento de poner un punto y aparte, y que la lucha de Micaela no se vea empañada por actos que no tienen nada que ver con la militancia, digamos.
Claro, y no significa que la justicia no haga todo lo que tenga que hacer, por supuesto, y que el sistema empiece a funcionar mejor y que no reclamemos todo lo que tengamos que reclamar en cuanto a lo que haya que corregir. Pero me parece que eso va por un lado y la lucha de Micaela, que tiene que ver con la construcción de un país mejor en todos los aspectos, sobre todo pensando en la inclusión.
Sí, a ver, digamos, yo creo que estas cuestiones salen de convicciones claras. No de creer que uno creerse que uno está en un lado o está en el otro. Las convicciones son mucho más que eso. Las convicciones son transversales a los partidos políticos, a las expresiones políticas. Las convicciones son propias. Y si yo me quejé toda mi vida por la justicia de mano propia del gobierno de facto que tuvimos, sí, que padecimos, sí, tampoco voy a permitir la justicia de mano propia que venga desde el otro lado, digamos. Porque ninguna de las dos sirve, digamos. Y hoy estoy convencido que habló Micaela a través de mi boca, digamos. Porque los chicos de militancia de Micaela conocían algunos detalles que por ahí Micaela no conversaba frecuentemente conmigo, digamos. Micaela odiaba la justicia por mano propia. Por eso yo creo que habló Micaela y no hablé yo.
También la describiste muy bien, ¿no? Cuando contabas alguna cosa hasta más doméstica, diciendo que ustedes la veían menos en determinado tiempo porque ella muchas veces elegía estar con los que no tenían nada, organizando algo, generando un espacio para que haya otros que se sintieran contenidos, que se sintieran incluidos.
A veces yo la veía cada 2 semanas, en algunas oportunidades, pero cuando nos veíamos, nos veíamos. Comíamos, charlábamos de política, nos disfrutábamos, y después teníamos un contacto por el WhatsApp, una llamada de teléfono. Pero Micaela...
¿Y se discutía también así, por la política? ¿Se confrontaban por ahí en alguna idea?
No en... En los objetivos,
no en el fondo, en
lo,
digamos.
En lo central, pero, qué sé yo, Micaela estaba convencida de que, a ver, digamos, y sin querer dejar de reconocer el trabajo de la militancia de barrio, ajá, exclusivamente de barrio,
sí,
Micaela era una militante de barrio. Pero ella en su cabeza no tenía que esa militancia de barrio era llevarle la mayor cantidad de veces que pusiera una taza de leche al más necesitado. Uh-huh. Micaela y los chicos del movimiento Evita, en el cual ella milita, estudian de política, llevan...
Sí.
Gente de otro partido ha escuchado.
Sí, son cuadros políticos.
Y Micaela esto lo empezó a ser dirigente y a tomar postura y la eligieron líder con 18 años. Micaela y Damián son los que marcaban el rumbo en estos chicos. Damián tiene 20 y pico, Micaela tenía 21.
Sí, gurises que son cuadros que con, te discuten la...
Con una cabeza de persona de 40 y pico, digamos. Uh-huh. Entonces, esa militancia de barrio, Micaela sabía, el objetivo de ella era integrar una lista, meter un concejal, meter 2 concejales, para cambiar la realidad.
Claro.
Pues lo que quería era cambiar la realidad, no en hacer asistencialismo y pasarse la vida llevándole una taza de leche a una persona porque es pobre, digamos. Lo de Micaela era mucho más amplio, porque lo conversábamos. Micaela no pretendía que solo ese chico tuviera la panza llena.
Sino que pudiera tener la panza llena también.
Era un requisito para que tuviera un sueño.
Claro.
para que pudiera elegir cómo ser, como sea grande, que lamentablemente la gente pobre no puede elegir su destino de grande. Si nosotros no cambiamos las estructuras por las cuales ellos están así, desde hace un montón de tiempo, digamos.
Emparejar un poco el punto de partida, ¿no?
¿Cómo?
Emparejar un poco el punto de partida, digo, que no partamos desde lugares tan dispares hacia la construcción de la vida. Porque a veces es muy determinante donde a uno le toca nacer. Y desde donde uno nace, a veces se determina el resto de la vida.
Sí, así, tal cual vos lo decís. Mirá, en Villa Mandarina, que es su segunda casa, digamos, una vez hicieron una jornada de pintar un pequeño zoom ahí que hay, un galponcito chico en la esquina de la plaza, con una actividad de los chicos, que los chicos pintaran y qué sé yo, y Micaela nos invitó con Andrea y fuimos, y a mí me gustaba dibujo, digamos. Fui a dibujo cuando era chico y después he hecho algunos dibujos en mi juventud, y empecé a dibujar el pájaro loco y algunas cosas que yo tenía aprendidas así media de memoria con uno de los chiquitos que estaban ahí, digamos. Y ese chiquito, que no pedía que yo le siguiera dibujando, después me mandaba sus dibujos con Micaela, digamos.
Claro.
Para que yo lo viera.
Para que opines.
Para que opine a ver si me gustaban o no.
Claro.
Y en esta pequeña cosa, uno le está mostrando algo. ¿Por qué de grande ese gurí no puede llegar a ser un artista? No un gran artista. Un artista que pueda vivir de lo que le gusta y de lo que apasiona. Y lo que le apasiona. Y eso era lo que buscaba Micaela. Y nuestra diferencia por ahí se daban en el hecho de que eran las últimas cosas que yo le estaba diciendo. Ustedes quieren cambiar la realidad, Micaela. Y digo yo, lo que yo estoy viendo es que por ahí, por mantener sus convicciones, están quedando muy aislados.
Ajá.
Van a tener que resignar las cosas que menos les cuesta resignar.
Ajá.
Y tratar de buscar algunas cosas comunes con otras líneas.
Claro.
Dentro del peronismo.
Sí. Es que somos más, somos más pragmáticos los grandes, los adultos también, ¿no? En cuanto a mirar un poco el asunto, el cómo viene, y analizar el contexto en función de los tiempos. Han cambiado bastante los tiempos en la realidad política, quiero decir, de 2 años para acá.
Han cambiado y tal vez antes, digamos.
Sí, claro, claro.
Pero las cosas me parece que no son tan complicadas, digamos. Yo creo que uno tiene que tener sus convicciones y tiene que buscar estratégicamente cómo esas convicciones pueden llegar a un puesto relativo de poder. Uh-huh. Y bueno, cabe lo que Micaela evolucionó en la lectura de las situaciones en el último tiempo. Te voy a dar un dato. En junio, van a ser 2 años ahora, en junio del 2015, a mí me eligen en la asamblea decano de la facultad.
Decano, sí.
Nos vamos a comer para festejar y Micaela, por supuesto, va, digamos, con todo el orgullo de hija, porque había alguien que pensaba parecido a ella que podía cambiar una realidad, digamos.
Claro, esa partecita, claro.
esa partecita, que creo yo, pero estoy convencido que es lo que hay que hacer, digamos.
Sí, nosotros claro, no,
tenemos que pensar en cambiar lo que está alrededor nuestro. Si todos hiciéramos lo mismo, tendríamos un mundo fantástico.
Exacto.
Y habló el negro Cibelongui, un alumno de la facultad, hablamos varios, y habló el negro. Y el negro se mandó un lindo discurso, y a Micaela le llegó hasta allá adentro, digamos. Mm. Y siempre me decía, al negro yo lo voy a traer para la levita, yo al negro lo voy a traer para la levita, yo al negro lo voy a traer para la levita. Y bueno, y lo invitaba al negro a través mío, al principio, y después ya a través de él, de ella directamente. Y el negro siempre tenía algún problema y nunca podía ir, digamos.
Claro.
Hasta que en un momento sin que yo me enterara, estaban haciendo algunas actividades juntos, porque en la parte cultural, el negro está encargado hoy de la parte cultural de la UTN, es una persona inquieta, que se mueve, qué sé yo, igual que Micaela, y habían empezado a hacer un montón de cosas juntas. Y los otros días, no hace más de dos o tres semanas, yo le pregunté a Micaela, ¿y el negro lo vas a traer a Levita o no lo vas a traer a Levita? Ni me interesa traerlo a Levita el negro. Ya con lo que estamos haciendo juntos, a mí así ya me sirve.
Claro.
Eso ya está. Ya no lo quiero tener adentro porque yo ya sé que está, claro. Que el negro está.
Claro.
Y esa evolución,
es decir, que iba
en un año y pico, digamos.
Iba entrando ese mensaje que vos le dabas entonces también.
¿Qué mensaje?
Esto de juntarse, que no hace falta pertenecer a un solo grupo, que sea el mismo grupo, sino que la idea es que pudiera, es que cuanto más se sume mejor, que no hace falta estar necesariamente adentro de ese sector.
Pero sí, claro que sí, digamos. Con Micaela no conversábamos mucho, nos escuchábamos, nos quedábamos a pedo.
Claro.
A ver, Micaela era, sin serlo ella y tal vez sin ni saberlo, pero creo que lo suponía porque era muy inteligente, es muy inteligente. Ella fue una asesora en un montón de decisiones que yo tomé en la facultad. Yo tenía mi idea y Micaela tenía la suya, y muchísimas veces yo elegí la idea de Micaela, convencido de que era lo mejor, digamos, porque a mí no se me había ocurrido. Y yo creo que para Micaela, en algunos aspectos, yo fui lo mismo. Para ella, digamos.
Yo te leí, te escuché y te leí algunas palabras que sonaron muy fuertes en estas horas, que no eran ni venganza, ni justicia siquiera, que por supuesto tiene que haberla, sino que vos dijiste y escribiste palabras como esperanza, paz y hasta incluso alegría, porque decís, donde está Micaela está la alegría, la música y la paz.
En lo que puse en el Facebook invitando al abrazo, por eso le pusimos abrazo, porque no hay ni un velatorio, no es ni una despedida. Es un abrazo a Micaela porque Mica va a estar ahí, en cada uno de nosotros, en cada uno de, en cada corazoncito del chico de Villa Mandarina, que jugó un partido de fútbol arbitrado por Micaela.
Yuyo, ¿cómo fue lo del Papa Francisco? Eso también hace mucho bien contarlo.
A ver, con el Papa Francisco, tal vez te va a dar risa, digamos. Me llamó 10:38, me acuerdo. Me acuerdo, me lo miré después en el celular. Ajá. Y yo ayer me propuse, obviamente, no lo logré y cada vez estoy más lejos, de contestar a todas aquellas personas que me mandaron un mensaje privado por el Messenger de Facebook.
Ajá.
contestaba uno, dos y entraban cuatro. Y no sé si algún día voy a terminar, digamos, porque los quiero contestar. Aunque sea ponerle un gracias, un el dedo pulgar hacia arriba. Y estaba en eso, y me estaban llamando muchos medios de Buenos Aires, y qué sé yo, y yo los cortaba el teléfono, digamos.
Sí.
Y había una llamada que decía el número privado. Desconocido, o privado, que cuando la llamada viene del exterior, figuran así, y yo le corté. Al rato volvió a sonar y le corto. Mi suegra me llama a comer, vengo a almorzar, estuvimos hablando de Micaela con alegría, recordándola con alegría de cosas lindas que nos pasaron a todos nosotros como familia, y como una hora y media tuvimos en la mesa, y el teléfono lo había dejado cargando en mi habitación. Cuando voy suena el teléfono de vuelta, el mismo mensaje de el número desconocido, y atiendo, y me dice, sí, con Yuyo. Sí, le digo, el Papa Francisco te habla. Salí corriendo a buscar a Andrea, que estaba todavía en la cocina, me tiré a llorar en la cama porque no lo podía creer. Esperó que terminara de llorar y nos dio su bendición, algunas palabras de aliento, alguna pregunta sobre el caso, que le habían contado cómo era Micaela, que había seguido, obviamente sin los detalles, el caso de Micaela, y después habló con Andrea, y Andrea me pidió, y obviamente que le dio el teléfono, y le dije que lo quería conocer personalmente, y me dijo que sí, pero un sí sin tiempo, que no representó ni mañana, ni el año que viene.
Claro.
Un sí eterno, digamos. Uh-huh. Y el Papa Francisco, todo el mundo sabe, habla pausado, parece que no va a terminar nunca con su... con culminar la frase. Y bueno, habló con Andrea y nos despedimos y corté la llamada. Inmediatamente lo que quería hacer era decirle al mundo que el Papa Francisco nos había llamado.
Claro.
Escribí en el Facebook y me quería poner algo de los minutos, la cantidad de tiempo que el Papa Francisco me había dedicado, y no llegaba a 5 minutos toda la conversación que yo tuve con... que tuvimos Andrea y yo con Francisco, la suma de las dos no llegaba a 5 minutos. Y parecía que habíamos hablado 20, 25 minutos. Y como que el tiempo, es lo que sentí, como que el tiempo se detuvo y que me dijo un montón de cosas, nos trajo un montón de paz, nos dio su bendición a Micaela y al resto de la familia. Y con su pausa, con toda su calma, en menos de 5 minutos.
Yuyo, yo no quiero abusar de tu tiempo, has sido extremadamente generoso, con algún temor por lo inoportuno que pudiera resultar. Yo te escribí hace un rato y vos tan generosamente me contestaste enseguida, pero no quisiéramos abusar de tu tiempo, charlaríamos toda la tarde, pero sí pedirte que hagas una invitación, que le digas a la comunidad de Concepción del Uruguay lo que tengas ganas de decirle en este momento, sobre todo pensando en el abrazo de mañana.
Bueno, en el abrazo de mañana nosotros lo organizamos de esta manera, digamos, de 8 a 10, vamos a estar las personas más allegadas, digamos,
claro,
por ahí los familiares y las personas muy cercanas.
Sí, sí.
Estaremos de las 8 hasta las 9 y media, y ahí hay mucha gente que tiene ganas de saludarme en forma personal, porque sabemos que a las 10, cuando hablamos eso, va a ser una fiesta, una revolución, porque Mica provocó esto, digamos. Y ya ese abrazo en la soledad con un amigo va a ser más difícil hacerlo después.
Sí, claro.
Entonces, aunque lo vamos a hacer y después seguramente nos comeremos algún asado al final, pero hay mucha gente que tiene ganas de saludarme y que yo tengo ganas de saludarlos a ellos. Después de las 10 se va a abrir para todo el mundo, vamos a definir, no tengo ni idea, porque la gente fantástica que yo tengo en la facultad, que labura codo a codo conmigo, está organizando todo para que yo pudiera hacer esto, de atenderte a vos tranquilo, digamos.
Sí, sí.
Y dar un mensaje, creo que es lo que nos corresponde a Andrea y a mí como padre. Ya sabemos que van a haber algunos colegios que van a llevar sus alumnos a que saliden a Micaela, y eso ya de por sí es un milagro. Ya esa persona, si es un descolgado y no se enteró, va a preguntar por qué, va a preguntar quién es, va a preguntar qué hizo, y va a empezar a lograr cambiar los corazones egoístas que la sociedad está empeñada en convertir, los corazones de los jóvenes en corazones egoístas, no permitirlo, que mostrarle que está Micaela, que hay otros compañeros de Micaela que son iguales a Micaela, y eso ya que los chicos empiecen a pensar en otra posibilidad de lo que la televisión le vende todos los días, ya es un cambio, digamos. Después de a las nosotros iba a haber cámaras con proyectores, va a haber bailes de Micaela haciendo gimnasia aeróbica, videos que han armado sus compañeros de primaria, sus compañeros de secundaria, nosotros como familia, sus compañeros de militancia, gente que ha armado videos que la conocieron a Micaela a través de esto y averiguaron y pidieron más datos, que va a haber mucho, y como te digo, con alegría como de mi negrita, digamos, y como es mi negrita. Y bueno, a partir de las 14, si bien vamos a tener una lista de personas que quieran hablar para hacerlo un poquitito más ordenado,
claro,
toda persona que quiera hacer algo, que quiera decir algo, hay unos chicos que le hicieron una canción y van a ir con su guitarra y se la van a cantar. Hay un amigo de un primo de Andrea que le hizo una canción, se la tocó con la guitarra y nos la mandó, digamos. He recibido infinidad de poemas hechos con mucho amor y con falta de ortografía, con términos mal usados, con que hay que leerlo dos veces para entender lo que quisieron decir. Perfectamente, imperfectamente hermosos, digamos. Porque están hechos desde el corazón y desde la gente que no tiene voz y que no están acostumbrados a alzar su voz. Entonces no le sale perfecto, pero le sale del corazón. Y no sé, voy a tener que comprar una biblioteca para cuando empiece a juntar toda esta muestra de cariño que está recibiendo Micaela, poderlas guardar, digamos. Y eso va a ser así hasta las 16, sí. pero flexible, digamos, y si hay más, va a haber más.
Claro.
Y cuando terminemos con eso, por lo menos queremos hacerlo antes de las 17, Micaela va a ir en el coche fúnebre con una foto de ella parada en un estrado dando un discurso político, y todos los que estemos y los que se vayan sumando en la calle, acompañarla caminando hasta el cementerio, por calle, por el Boulevard Irigoyen, hasta el Boulevard Díaz Vélez, y doblar por el Boulevard Díaz Vélez hasta 9 de julio, hacer esa cuadra y piquito de la 9 de julio contramano. Eso es un poquitito lo que queremos hacer, digamos. Y en algún momento de abrazo a Micaela, vamos a anunciar oficialmente la creación de su fundación. Lo vamos a hacer con todo como corresponde, y no tengo ninguna duda que Micaela va a lograr, a través de ello y su compañero militante, todo lo que soñó, digamos.
Sin duda, porque...
Pero Isabel, digamos, hoy me escribió una amiga que hasta hace poquito trabajaba conmigo en una empresa acá de Colón. Yo era gerente de oficina técnica en una empresa acá de Colón. Y hace un tiempito que ya lo dejé porque una serie de circunstancias, el tiempo no me daban, ajá, entre otras cosas, digamos. Y egresada de la facultad, que tiene 24 años, creo. Funcionaba una especie de mi secretaria y de las cosas que hacía cuando yo no estaba, cuando yo no iba, cuando yo no tenía que cumplir horario, ni cantidad de horario, ni nada, mientras las cosas anduvieran, tenía esa libertad para trabajar, digamos. Y él me escribió que no se animaba a escribir antes, y agradeciéndonos por todo, y fundamentalmente porque ella siempre tenía las ganas de cambiar la realidad, pero no sabía cómo. Y que Micaela y nosotros le habíamos dicho cómo, digamos. Y debe haber millones de Silvana, pues se llama Silvana, pensando lo mismo, digamos. Sin ninguna duda, millones de Silvana que no aceptaban esta realidad y no sabían cómo cambiarla. Y bueno, con Micaela dentro de Andrea y dentro mío, guiándonos, creo que vamos a cambiar la realidad. Estoy convencido que vamos a cambiar la realidad. Micaela me puso a hablar con gente impensada para mí. Ayer hablé de política casi media hora con Cristina. Y hablamos bien de lo que queríamos hablar. Y que, mira, yo tenía la sensación que ella tampoco quería, estaba apurada por cortar, digamos.
Claro.
Y yo le agradecí, porque le digo, Micaela, usted, algunas cosas no le gustaban, pero la quería mucho.
Sí.
Y yo la quería bastante menos, le digo. Y ahí se sonrió y me dice, machista. No, por favor, le digo. Pero le digo, Néstor fue mucho mejor que usted, fue el mejor presidente que tuvo este país, para a mi humilde modo de ver.
Ajá.
Sí, pero mirá que Néstor tenía un país distinto al que me tocó a mí. en sentido de una conversación de dos personas que están tomando los mates, digamos.
Sí.
Y me dice, y vos sos peronista como tu hija salió peronista, vos no, yo no soy peronista. Dice, ¿y cómo vas a hablar así como hablaste? Si no sos peronista, pero yo no soy peronista. Digo, pero militaste, ¿sí? Me digo, yo milité en el Partido Intransigente hasta que me fui. Cuando el Partido Intransigente hizo un frente con menos, le digo, yo me fui. Porque yo no quería eso.
Ah, ¿vos eras de Allende?
Sí, yo era de Allende.
De Oscar Allende.
De Oscar Allende.
Ajá.
Pero, a ver, digamos, somos parecidos con Mica en esas cosas. Yo era dirigente, porque fue presidente de la Juventud Independiente en el Uruguay, del partido de Oscar Allende, pero a mí me gustaba mucho más Néstor Vicente y no Oscar Allende.
Claro, Néstor Vicente, sí.
Y a Micaela le pasó un poco lo mismo en su espacio en el que uh-huh. está, digamos. Uh-huh. Por eso yo hoy cuando hablábamos de las convicciones.
Sí.
Ahí están las convicciones. Porque si yo voy a seguir a un tipo hasta inmolarme aunque no crea, no es bueno para nadie.
No, claro. No, porque eso termina, eso va por el fundamentalismo, por el fanatismo que no hace.
¿Qué es lo que nos está haciendo mal hoy?
Claro. Sí, hoy parece no haber.
Micaela tenía un montón de frases. Que me las repetía cuando el Frente para la Victoria estaba enojado con Macri y por ahí no aceptando la derrota, Micaela me decía, no podemos ser tan pelotudos de no darnos cuenta que la gente tiene que comer con Macri de presidente. Esas son las convicciones que por la cual Micaela es lo que es hoy, digamos, amada por los que la conocían y por los que la conocían a través de otro. Y es duro lo que te voy a decir, pero yo no tengo duda que si Micaela sabía que con su muerte podía pasar esto, ella elegía morirse.
Qué bárbaro. Y hoy yo estoy
pensando una frase que Micaela decía.
Ajá.
Hablando de la frase que ella, ajá, que ella me repetía.
Sí.
El pueblo es el otro.
Claro.
Y por eso ella no está. Si hubiese dicho el pueblo somos todos, por ahí estaría acá,
déjame
una ser... mina desprendida totalmente de figurar, de estar. Ella se paraba y hablaba en un alto adelante de sus compañeros y al rato estaba poniéndole relleno a una empanada,
claro,
para salir a venderla, porque ellos se querían generar su propio dinero. Porque las ideas nuestras nadie nos las va a comprar. Entonces, si yo acepto dinero de alguien que me da ese dinero para que yo defienda una idea, eso no va con nosotros. Yo estoy hablando de Micaela, pero es el momento de todos los militantes que están con ella. Lo que pasa es que Micaela es la persona que hoy pateó el tablero, digamos.
Yuyo, ¿y te pasa algo con...? Y es la única cosa más coyuntural, digamos, que tiene estrictamente que ver con la... con el caso en sí mismo que te voy a preguntar, digamos, con la causa. ¿Te pasa algo con con lo de Rossi, digamos, te metés en eso o preferís que no opinar de eso y que eso el sistema haga lo que tenga que hacer?
No, yo voy a opinar de eso. Pero con la convicción propia y la convicción de Micaela. Rossi tiene que estar preso, pero tiene que estar preso ya. Pero eso no soluciona el problema. Hoy me pasaron una estadística. Hay un promedio de casi 200 violadores por semana tienen estos beneficios laborales como el que tenía Wagner. Casi 200 por semana. Estamos hablando de casi 800 al mes.
En el país decís.
En el país,
Sí.
8.000 y pico, 9.000 al año. Entonces, es como que uno tira un globo a un piso lleno de chinche y el globo se revienta y apartamos la chinche que quiso reventar.
Claro. Pero
Pero
está
el resto de
lleno
las
de
chinches
chinches.
siguen estando ahí.
Claro.
Y una cosa es con la misma situación con Warner, digamos. Porque la gente ya salió a hablar con mucho odio de la concubina de Warner. Que puede tener algo que ver. Porque ya hablaron de que no se merece, no sé, un subsidio, no sé qué tiene.
Creo
Y
que
no tiene nada que ver una cosa con otra.
le escuché decir en la televisión que tiene la pensión por ser mamá de 7 hijos.
Bueno, ¿qué tiene que ver esa pensión con la muerte de Micaela? Warner es Warner y la señora es la señora. La señora no es culpable de lo que hizo Warner. Por lo menos hasta que no se compruebe, digamos.
Claro, salvo que aparezca algo
Salvo
que...
que se compruebe.
Claro.
Pero no porque sea la señora de Warner, ya hay que crucificarla. No sé si me explico.
Sí, además,
El odio no nos va a llevar a ningún lado.
no perdés de vista, además, que a mí me parecía, al escucharla ayer a la señora en un programa de televisión, que hay todo un contexto sociocultural que rodea eso muy, muy duro también, muy perverso, ¿no?
Si se cumple el sueño de Micaela al extremo, esa señora, o si se hubiese cumplido el sueño de Micaela al extremo, cuando esta señora era chica, probablemente esta señora no sería así. Y podría elegir convivir con un violador o con una persona que no lo sea, digamos. Las cosas, yo creo que lo que nosotros como sociedad tenemos que dejar el odio a un costado. Y es lo que creo que hicimos con Andrea.
Yuyo, muy generoso fuiste. Muchas gracias por esta nota, por Micaela, por tus palabras del otro día, por el ejemplo y sobre todas las cosas, por la lucha que viene, que me parece es lo más importante de todo a partir de ahora.
Sí, yo creo que sí, creo que la lucha que viene, esta fundación, Andrea se la va a poner al hombro. El otro día dijo, cuando hablamos los dos, Andrea dijo una cosa que a mí me llenó hasta el fondo, digamos, que por ahí no tuvo tanta trascendencia hacia
Sí.
afuera, pero sí hacia mí, porque nos conocemos, digamos. Andrea nunca quiso involucrarse políticamente. ella medio que hasta se molestaba cuando con Micaela era el único tema que teníamos, digamos. Y ella lo dijo ahí en la plaza, que desde ahora el compromiso de Micaela iba a ser el compromiso de ella, digamos. Que ya lo que no le interesaba le iba a interesar. Y va a ser el motor de la fundación.
Así que vas a tener que discutir con otra ahora de política.
Ojalá.
Yuyo, ojalá. Un abrazo muy fuerte. Nos lo vamos a dar mañana, seguramente después de las 10 allí. Y la invitación, para que no hace falta, por otra parte, pero siempre está bueno recordarlo, para la comunidad de Concepción del Uruguay. Y me dicen que se espera mucha gente de otros lugares también, incluso compañeros de militancia y de organizaciones sociales.
A ver, del movimiento Evita, sé que van a venir más de 1000 personas. Y de otras agrupaciones del peronismo, no sé cuántas, digamos, pero como nosotros pedimos que no se usara políticamente, de política partidaria, esto que está pasando con Micaela,
por supuesto.
Van a venir a acompañar. Su movimiento sí va a colgar bandera del movimiento Evita, porque nosotros no queremos ocultar.
Porque era su pertenencia, es su pertenencia.
Pero claro, eso nosotros no queremos ocultar lo que fue Micaela. Y te voy a agregar un poquito más si me da un poquito más de tiempo.
Sí, pero todo el tiempo que quieras. Yo no quiero ser abusador de tu tiempo. Por eso
No. Aparte estoy recómodo, me siento muy bien hablando con
vos. Te agradezco mucho.
Va a haber mensaje político. Yo me voy a hablar de Micaela y voy a dar una voy a establecer una posición política al respecto de la coyuntura y más allá de la coyuntura, digamos. Hoy los medios nacionales están mostrando una Micaela que no es mi hija.
Y vos sabés que, mira, entre tanta cosa, perdóname, te iba a preguntar por eso también, ¿cómo sentiste que los medios nacionales trataron el tema? ¿Cómo te sentiste tratado? No vos particularmente, sino todo el contexto, toda la situación.
Los medios nacionales son muy 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 duros, muy crudos.
Sí.
A ver, no voy a dar nombre de los canales ni nada. Porque está lejos de mi forma de ser, digamos. Pero a ellos sí se los dije, digamos. A mí me llamaron de un canal, que ya le habían hecho una entrevista a Andrea mientras esto estaba pasando, creo que fue el jueves.
Ajá.
Ya habían entrevistado con Andrea, pero como el canal tiene un alto contenido periodístico, querían también un testimonio mío. Uh-huh. Me llaman a eso de las 11 de la mañana, una productora.
¿Cuándo fue eso que te llamaron a vos?
Me había recibido el jueves.
El jueves, ajá.
Miércoles, jueves.
Ajá.
Y me dice para hacer una nota. Y le digo, bueno, me dice, bueno, ¿por qué no fijamos un horario entre las 3 y las 4? Me dice. Bueno, le digo, me parece bien, pero veamos. No, dice, nosotros pretendemos un horario justo. Ya acordarlo ahora de que entre las 3 y las 4 te llamo. Le digo, disculpame, le digo, pero pues nosotros tomamos con Andrea una posición muy activa en la investigación. Participamos
sí,
en la investigación.
Entendamos también que era un contexto donde había que estar, tener los teléfonos liberados, porque nada se sabía en ese momento también de lo que
pasó. Pero claro, entonces le digo, yo no te puedo asegurar
claro.
A las 11 de la mañana que a las 15 y 20 te voy a poder hablar con vos. Y me dice, pero ¿y cuál es tu problema? Dice, porque si vos estás trabajando en esa hora, nosotros nos encargamos de hablar con la gente para que vos puedas salir con nosotros. Digo, pues vos no ni te imaginas lo que me dijiste. ¿Y cómo vos podés pensar que yo puedo estar trabajando con una hija desaparecida?
Claro.
este tipo de cosas, y tuvimos bastante más, digamos. La deben haber escuchado, Andrea, por los medios nacionales, por los medios regionales, digamos, con la entereza que hablaba. Y esa entereza, Andrea lo tenía cuando recibía llamadas, y no fueron pocas, pero hubo una muy cruel, en donde había una persona, una joven, que gritaba llorando, mamá, 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 y se escuchaban cachetazos y palazos. Eso le hacían escuchar a Andrea.
Sí, sí, hubo un audio que circuló contando eso en su momento, que Andrea había escuchado esa voz en un momento en el que estaba en fiscalía. Lo que ocurre es que como hubo tanta porquería dando vuelta también por las redes sociales, así como las redes sociales han hecho mucho bien en tanta cosa y ayudan a convocar y a expresar la opinión, también hubo mucha basura en esta semana.
Hubo mucha basura. Y por suerte las redes sociales, el legado de Micaela, el espíritu de Micaela, las condiciones de Micaela están tratando con todo eso. Pero los medios nacionales que defienden los intereses individualistas, los intereses de los que más tienen, evitaban nuestras cosas. Entonces están mostrando una Micaela que era una nena buenita que hacía caridad y no una Micaela militante. Porque toda esta gente, la militancia, para toda esta gente la militancia es molesta.
Claro, claro.
La militancia levanta banderas.
Sí.
Hay una diferencia muy grande entre ser caritativo y darle la comida que te sobra al chico que pasa por tu casa a pedirte,
y poner el
que me parece un gesto muy bueno.